Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales. Yo no sé dónde veis dónde está la diversión de enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar las pruebas donde salga sexy.
Bueno, pues empezamos esta segunda hora del programa de Yuyu, la última de esta semana. Son las 4:06 de la tarde. Estamos en directo en Canal Sur Radio.
Chano.
¿Qué pasa?
Ah, venga, es que está usted también.
Estoy aquí también.
No, para que María la conozca.
Es que María no... Sí, hemos estado hablando antes.
Por eso no, pero para que María...
María lo confunde con el Yuyu.
No, porque...
Es que no ha tomado café.
Es que no
ha tomado
café,
la chavala está con el sopor de...
Me ha visto a mí de la impresión, ya confunde a cualquiera.
Es que puedo decir, Chano, una cosita que nos ha comentado. En arroba programa del Yuyu. Neoclor dice, por favor, no contéis lo de los Reyes Magos. María, ya te vale, ¿eh?
María, que
vamos a tener que censurar, María. Bueno, no pasa nada. Oye, pues empezamos esta segunda hora, digo, con lo más viral de la semana, con Carmen Sánchez, compañera de Canal Sur. ¿Qué tal, Carmen?
Muy buenas tardes.
Oye, hoy vamos a hablar de la cara B de la fama, ¿no? Que la fama está muy bien, pero en estos tiempos que corren, malos tiempos para la lírica, ¿no? Que decían los golpes bajos.
Totalmente.
No sé si para la lírica, pero para los que se dedican a diversas profesiones, la cultura de la cancelación es meter la pata en redes y hasta luego, Lucas.
Puede que se acabe tu carrera.
Sí. Vamos a hablar de la cultura de la cancelación, ¿no? ¿Qué es la cultura de la cancelación?
La cultura de la cancelación realmente viene de cancelar a alguien. Pero cancelarlo en el sentido de que sube algo, tú imaginemos un caso práctico, tú subes un contenido a redes pensando que pues tú estás de acuerdo con con esos términos o lo que tú consideres, pero ahora la gente, tus seguidores o alguien que a lo mejor no te sigue, pero por el algoritmo de las redes sociales te lo ha mostrado, considera que tu contenido o falso o erróneo
o no es digno, perdón, o no es digno, ¿a que sí?
Y la has cagado. ¿Por qué? Porque al final...
Gracias.
En otros términos, le has podido cagar. Y puede ser que tu futuro realmente se caiga.
Carmen.
Es que es la realidad. O sea, puede ser que ahora de repente tú estés con 1 millón de seguidores y solo por un comentario que tú hayas subido o quizá un post que subiste hace 10 años...
Políticos atentos.
Políticos atentos.
Tu presente se derrumbe... Y ya te cancelen como persona, como influencer, como celebridad, como cantante. Eso es la cultura de la cancelación.
Pues veremos algún ejemplo. A mí de entrada no me gusta la cultura de la cancelación. A mí no me gusta, salvo que la barbaridad haya sido tremenda.
A niveles insospechados.
Y que la barbaridad, ojo, que la barbaridad haya sido tremenda y reciente. Porque como dice Carmen, tú puedes haber cometido un error hace 10 años en redes sociales, que por lo que sea, no coincide ahora mismo con tu manera de pensar, ¿no? Pero si alguien mete una... A ver, quiero decir, hay mucha gente, por ejemplo, que te cancela ya por el simple hecho, me refiero de usuarios, ¿no? Que cancelan a un artista o a un futbolista por el hecho de manifestarse o de identificarse como votante de izquierda o votante de derecha. Miguel Ríos es que es de izquierda y ahora a mí ya no me gusta. Error. Andrés Calamaro es de derecha porque ha dicho no me gusta. Error. Ni todo es blanco ni todo es negro, entonces tenemos que cada persona y cada cantante, cada artista, pues tiene su manera de pensar. Y salvo que otra cosa es que salga un cantante o un artista defendiendo el Holocausto o diciendo que Hitler tenía razón hoy, no hace 10 años que podía haber sido, pero si no existe una barbaridad muy gorda. Y la barbaridad también hay que matizarla, porque las barbaridades se pueden decir en determinado contexto, en determinado momento en que tú a lo mejor no estás. Hay gente que está charlando en un podcast como el que quiera y no se da cuenta de que parece que es una conversación de colega y se dicen cosas que luego no tenía que haber dicho.
Yo, perdona, pero bueno, Carmen, está abierto el debate, ¿no? Y no sé si Jesús opinará lo mismo. Iniciamos. Es que también hay que tener una conciencia de lo que hay que decir, lo que no hay que decir, y sobre todo en el contexto en el que se está, porque nosotros como trabajadores de la radio... De esa radio sabemos que tenemos cierta responsabilidad.
Pero la cultura de la cancelación es tan sencillo. Es que hoy la sociedad es blanco y negro.
Totalmente. Vale,
hoy la sociedad es blanco y negro. Hoy sale un artista diciendo que vota el PSOE. Uh-huh. Y un montón de gente no lo escucha porque yo ya se me ha caído un mito
porque
ese hombre tiene esa ideología. Y de la misma manera, ayer salió también un médico diciendo que votaba un médico que se hizo viral, un hombre que hace operaciones, pues en su tiempo libre lo dedica. Y no es,
de ayuda humanitaria, ¿no?
De ayuda humanitaria, gratis, no conozco ni el nombre, pero vi la polémica en redes y el hombre pues le preguntaron, ¿usted quién votó en las últimas elecciones? Y le dijo, pues yo voté a Feijóo y ya había un montón de gente, pues se me ha caído un mito. Vamos a ver, una cosa es que haga una persona de izquierdas o de derecha y tú tienes que quedarte, ya os digo, salvo que no me di una barbaridad, porque para mí no es ninguna barbaridad. Que una persona vote al PSOE,
perdona
que sea una barbaridad al PP, para mí no es ninguna barbaridad.
Es que los límites que tú tienes que poner.
Es un derecho
y es su pensamiento. Entonces yo podré estar de acuerdo con que una persona vote al PSOE o vote al PP, pero yo no voy a cancelar a nadie porque se manifieste con unas ideas políticas contrarias a las que yo pienso.
Sin
que medien barbaridades, te digo.
O delitos, ¿no?
O delitos,
sin
que delitos, claro.
Pero decidme, bueno, ahora Carmen me hace esa pregunta, pero recordad lo que os he planteado. También hay que tener en cuenta dónde se dicen las cosas.
Claro, y esto es lo que yo digo. Quizás la cultura de la conciliación va ligada a... ¿Estamos restringiendo la libertad de expresión?
Ah, amiga.
Totalmente.
Ah, sí, yo en ciertos casos.
Totalmente. Ya hay mucha gente que está diciendo que hoy... Yo también lo pienso y esto no va a ver cómo se me explica para que no se me entienda mal, ¿no? Esto no,
o sea,
esto no va con que todo tiempo pasado fue mejor y que haya cosas que afortunadamente hemos superado. Uh-huh. Esto es así. Pero yo creo que efectivamente en muchas cosas vamos para atrás.
Sí.
Porque hace muchos años, cuando desgraciadamente en este país había una censura, la censura la ponían los que estaban en el poder, que eran los militares, era la dictadura, pero hoy...
Los que podían
poner la censura. Hoy en día, que en teoría debemos de vivir en un Estado democrático y donde todo el mundo se puede expresar, la censura, que es más triste, la estamos poniendo nosotros.
¿Pero por qué?
Pero no me refiero a una censura de cosas que evidentemente haya que censurar, porque hemos avanzado en muchas cosas. Hemos avanzado en temas sociales, hemos avanzado en que ya no se pueden hacer chistes que se hacían antes de malos tratos, hemos avanzado en que ya antes todo eran los chistes de mariquita, ¿no?
Todas
esas cosas está bien, pero hay otras cosas toleramos menos. Hoy nos hemos vuelto totalmente intolerantes.
Así es.
Y basta que una persona, en general, ¿no? Digo en general, yo trato de no ser así, pero basta que una persona se manifieste con unas ideas contrarias a las nuestras para que le hagamos la cruz y sea el anticristo. Y me parece que eso es un grave error y tener dos neuronas de frente.
Pero yo también ahí abogo por mi parte, por la parte legal. Tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones, tenemos el derecho evidentemente a manifestarnos, pero este es el clásico de dónde acaba mi libertad y dónde acaba la tuya. Pero que no se nos olvide que con todo el tema de redes sociales, esto lo decía muy bien Humberto Eco. Antes, ¿qué pasaba? Que todas estas manifestaciones, opiniones, las hacíamos en la barra de un bar.
Y se quedaba ahí.
Pero es que ahora se queda reflejado en Internet, en la red social que sea. Y os lo digo porque también tenemos que ser responsables. Ojo, somos sujetos de derechos y obligaciones, ¿vale?
A eso me refería
yo. Y en este sentido tenemos que ser responsables de lo que publicamos. Ojo, y tenemos derecho a retractarnos. Y tenemos derecho incluso a cancelar nuestros datos, que ahora se habla de suprimir nuestros datos, de cambiar de opinión. Pero que el tema de hacernos una cuenta en un Instagram, hacernos una cuenta en un Twitter, hacernos una cuenta en un Facebook, que eso también conlleva una responsabilidad.
Es un legado que estamos dejando.
Exacto. Y que también tenemos que cuidarlo, que no vale que es que yo subí una foto, lo dejo ahí, una opinión, que también nosotros tenemos que ser responsables de revisar lo que tenemos y de borrar fotos.
Sí,
o
pero
de,
yo estoy
si
seguro.
No lo hacemos, incluso, perdóname, Yuyu, de borrar la cuenta, ojo.
Sí. Yo estoy seguro que todo el mundo ha escrito algo en su día o puesto algo con lo que hoy no se identifica.
Claro,
por eso te digo que si la barbaridad es inmediata, si yo hoy en día digo algo aquí, hoy, ahora, pues la gente me puede juzgar por eso. Para lo que yo escribí hace 10, 15 años, vete tú a saber cuándo. Pues yo qué sé, a lo mejor tengo el derecho a decir, tú sigues pensando, lo mínimo que había que pensarme, José, tú escribiste esto en el año 2000, hace 20 años, ¿tú sigues estando de acuerdo con eso?
Sí.
Porque a lo mejor no. ¿Cuánta gente ha cambiado de voto? ¿Cuánta gente ha cambiado de parecer? ¿Cuánta gente ha cambiado de parecer?
Mira, yo quiero traer un ejemplo, que esto justo pasó hace unos meses, de una chica influencer, vamos, también muy joven, que tiene, digamos, muchísimos seguidores en TikTok. Vale, pues ella hizo publicidad a una marca y ahora realmente hay una manera distinta de hacer publicidad en redes, que tú creas una historia y una narrativa para atraer al público Y ahora, en el último momento, si imaginemos la publicidad, el vídeo dura un minuto y medio, pues los últimos segundos es donde te muestra el producto. Entonces así te engancha la historia y hace que tú consumas y veas lo que ellos están vendiendo. Entonces esta chica contó una historia como que estaba simulando un acoso, una situación de acoso, de que un señor pues le empezó a perseguir por la calle, que sin llamada, todo esto. Entonces, claro, tú lo escuchabas y tú seguías la historia pensando que era realidad, porque además podías ver la cara
de ella. De ella. Lo interpretaba muy bien.
Claro, y en el último momento, de repente ya te metía él. Bueno, y esto no hay problema porque con mi pelo lo cuido, tal, y te patrocina el producto. Y ahí la empresa, entonces, ¿qué pasó? Pues que la influencer, quiera o no, la TikToker, decayó. Pero y como yo vieron las críticas, cómo eres capaz de hacer eso, estás contando es que hay que una ser historia real.
Hay que ser consecuente y responsable y también saber en qué mundo vivimos. Exacto. No autocensurado.
Yo te quiero preguntar, Carmen, ¿quién fue el creador de ese guión? ¿Fue la empresa? ¿Fue la influencer?
Ahí está.
Porque, ah, eso ya no,
porque tened en cuenta que yo lo llevo a mi parte, ¿no? Y entonces aquí tenemos una responsabilidad ética. Hay una regulación de la publicidad. Eso es publicidad deshonesta. Eso es publicidad que roza el delito. Que hay muchos matices.
Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias para la influencer, digamos, la TikToker? ¿Y cuáles son para la empresa? Porque digamos que para que esa chica haya subido ese vídeo, antes ha tenido que contar con la aprobación de la empresa que publicita. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias pueden ser muy diversas. El caso es que estudiarlo muy a fondo. Pero, vamos a ver, son corresponsables los dos. Tanto la influencer como la empresa. Salvo que tengan firmado un contrato y a ver lo que tienen firmado en el contrato, ¿no? Pero la influencer puede ser responsable, y yo digo, sobre todo en el tema de publicidad, pero la empresa sin ninguna duda, porque la empresa tiene que aprobar ese contenido, la empresa tiene que tener un código ético. Y la empresa no puede ganar seguidores ni puede vender productos a cualquier precio. Entonces, te digo que eso está bastante regulado. Que ahora la gente se activa y directamente desaprueba con la cancelación. Estupendo. Pero tenemos que pedir a nuestras empresas y tenemos que pedir a nuestros influencers que sean responsables, que sean proactivos, que se informen, que se asesoren y que no jueguen con los sentimientos de la gente como hizo esa chica.
A mí esto... A ver.
Y que hablan física. También para un público, claro. Como
claro.
Pero que a mí eso de la polarización que hay que echar un poquito el balón al suelo, porque totalmente. Estamos ahora mismo en una época, mira, hace años, no vea la, hace unos años, ¿no? Cuando estaba en las redes sociales, porque lo que voy a comentar ahora, pues venía de mucho más allá cuando no había redes sociales. No vea la que le dieron a la chirigota del Celu, porque el hombre había ido a cantar con la chirigota a un mitin de Ciudadanos, ¿no veas? Eso parece.
¿Ah, sí?
Sí, bueno,
eso, entonces, y eso era una traición.
Eso en redes sociales, parece que fue como si tú hubieras ido a dar un como si tú hubieras ido a dar a cantar ante Hitler y el
o a Corea del Norte, ¿no?
Y yo te he dicho, digo, yo he vivido esas cosas antes de que hubiera redes sociales. Mi chirigota, nosotros hemos estado cantando en una fiesta nacional del Partido Comunista en Córdoba. Hemos estado cantando en mítines de cierre de campaña del PSOE. Hemos estado cantando en mítines de cierre de campaña del PP en Cádiz con Teófilo Martínez, cobrando siempre, por supuesto. O sea, yo no he ido a apoyar a nadie porque me lo pidiera el corazón. Que lo podía haber hecho, ¿eh? Que a mí a lo mejor me podía haber dicho el Partido Comunista, oye, es que deben ir sin cobrar, y si yo me siento así, pues venga, pues perfecto, y doy la cara y los apoyo, que hubiera sido perfectamente lícito. Pero nosotros hemos ido cantando, cobrando
profesionalmente
a todos los sitios. PSOE, PP, Izquierda Unida, Partido Comunista, hemos ido a cantar a todos sitios. Eso hoy
está súper
mal. Te crucifican de los dos lados. Si tú vas a cantar un partido, un partido de cierre del Partido Comunista, cobrando, salta la otra acera y no veas, esto es una vergüenza, el yuyo, no es que cantas para la otra banda, que te vas a un cierre de campaña de Bruno o del PP, no sé qué, cobrando, salta la otra acera, es indignante, ¿cómo podéis cobrar?
Se me ha caído un mito,
sí, y quiero decir, y que las personas que hagan lo que quieran, o sea, yo esas cancelaciones no las entiendo,
perdona.
Salvo que tú digas barbaridades, ¿no? O sea, si tú dices los votantes de tal partido son imbéciles, pues yo comprendo que a lo mejor el partido que te iba a contratar, pues es normal que diga, pues si los votantes, claro, que tú me estás diciendo que las personas que han pasado son imbéciles, pues a lo mejor te cae. Por eso digo que hay cierto tipo de barbaridades que a lo mejor sí, pero que ya se está barbarizando, entre comillas, cualquier cosa. Sí.
Entonces, ¿vosotros creéis que estamos normalizando el acoso y que la crítica digital con la cultura de la cancelación? ¿Es justo que un error público acabe con tu carrera?
Yo creo que no.
Yo creo que
todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
Exacto.
siempre que me dé una rectificación, claro, siempre si me dé una rectificación inmediata, perdona, yo dije ayer esto en un contexto y no tenía que haberlo dicho, porque estaba, o porque me salió así, pero yo pido perdón, que si tú pides perdón de corazón y eso, yo creo que ahí debería de borrón y cuenta nueva y saber que todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
Exacto.
Ahora, si persistes en el...
En tu
error y en tu manifestación, pues a lo mejor sí es lógico que te cancelen ciertas cosas, ¿no? Digo yo.
Mira, para hablar un poco más de este tema y entender la parte psicológica.
Buen debate, Carmen, buen debate. Bueno, siendo viral, pero buen debate.
He contactado con una psicóloga que se llama Irene Losa. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buena. Para que nos cuente un poco cómo es tratar el tema de la cancelación, si alguna vez has tratado a algún paciente con este problema. Pero primero, quiero preguntarte, ¿dónde trazamos la línea entre la crítica válida y el linchamiento?
Bueno, es súper buena pregunta. Yo creo que realmente la crítica válida es todo aquello que sea constructivo, ¿no? Que tenga un argumento, que busque mejorar, que al final es lo que estabais hablando. Todos podemos y debemos equivocarnos, pero si por un error nos van a cancelar automáticamente, entonces es que el error y el equivocarnos ya no vale. Sí, sí, tiene que valer. Todos aprendemos, ¿verdad?, de los errores, de equivocarnos, de cuando estamos en el cole y cometemos faltas de ortografía, ¿nos suspenden automáticamente? No, no, nos las enseñan, nos las marcan y nos permiten mejorar, ¿no? Todos aquellos ataques que se convierten personales, que son insultos, burlas, comentarios hirientes, todo lo que lleve implícito el odio, ahí yo creo que es donde debemos marcar la línea, sobre todo por una cuestión también de respeto y de cuidado los unos a los otros.
¿Y has tratado algún caso relacionado con este tema?
Pues sí, sorprendentemente sí, porque tuve un paciente muy jovencito que quería dedicarse al mundo del gamer, ¿no? Que es estas personas que juegan a juegos y los están grabando, hacen directos en plataformas de streaming, y al principio, bueno, pues con esa ilusión, pues preparas las partidas, cuidaba mucho su imagen, invertía, echaba muchísimas horas, pero claro, al final la exposición hace que también abras la puerta a haters, que lo llaman ahora, ¿no? Que son estas personas que hacen comentarios, críticas destructivas o comentarios de odio, y al final, aunque fueran pocos estos comentarios de odio, pesaban mucho más que los positivos, ¿no? Y ahí es cuando empezó, pues, un poco a sentirse como más observado, presionado, dejó de disfrutar de algo que para él había nacido como un sueño y una idea de futuro, ¿no? Y yo creo que ahí fue un poco como donde empezaron un poco los síntomas, empezó pues a necesitar ese apoyo para poder gestionar toda esta exposición y sobre todo esta parte tan negativa, porque le hacía que ya no quisiera seguir este sueño, y bueno, pues ahí es donde entra un poco el conflicto personal, ¿no?
Irene, muy interesante lo que estás contando, pero a ver qué me respondes ante esto, porque el nivel de la frustración en estos nuevos tiempos, incluyendo redes sociales, está cada vez más bajo. ¿Estamos más frustrados ante cualquier mínima expresión o cualquier mínima situación?
Creo que un poco sí, pero porque se le tiene mucho miedo a las emociones, y la frustración no deja de ser una emoción. Y estamos aprendiendo de alguna manera que las emociones no tenemos que sentirlas, tenemos que eliminarlas, y precisamente la frustración yo creo que es algo con lo que convivimos todos día a día, desde que llego a la parada del autobús y no lo puedo coger a tiempo, a las cosas no me salen como yo quiero, ¿no? Y creo que la tolerancia a la frustración es fundamental, pero que no se está trabajando, ¿no? No estamos aprendiendo a tolerar que no todo nos tiene que salir como nosotros queramos. Entonces sí, es verdad que quizá ahí el umbral está un poco más bajito, y no voy a decir que todo nos duela, porque es cierto que las redes y las pantallas sobre todo protegen mucho, y hay gente que es muy, muy lanzada con esa protección y hace mucho daño, pero igualmente también sí que es verdad que ese umbral está un poco más bajito, sí.
Y es complicado enseñar a la gente, resetearnos un poquito para que nos volvamos a recuperar esos umbrales de tolerancia. Es complicado a una persona que se ha vuelto intolerante, no voy a decir reeducarla porque no me gusta esa palabra, pero sí, sí una especie de terapia o de enseñar, no sé si en los colegios, algo de un respeto a la discrepancia, ¿no?
Por lo menos, si me perdonáis, por lo menos yo lo que he hecho en falta es que se están perdiendo los argumentos, el argumentar, ¿no? A ver qué piensa la psicóloga, ¿no? Pero es que esto es rojo o azul, porque como a mí no me gusta el rojo o a mí no me gusta el violeta, esto ya es malo. No, argumentame por qué no te gusta, ¿no? Este color. ¿No estamos perdiendo los argumentos?
Claro, o sea, yo es verdad que creo que ahí tenemos que trabajar mucho, mucho la tolerancia también a la crítica. No todo el mundo que nos dice algo que hacemos mal tiene el objetivo de herirnos. Hay muchas veces, oye, pues que las personas que nos quieren nos señalan, oye, pues quizás esto lo puedes hacer mejor. Y por supuesto, pues aprender a diferenciar entre lo que es una opinión que es importantísimo respetar que todos tenemos una, aunque sea diferente o yo no la comparta, y lo que es un ataque, que por supuesto ahí es donde debemos dibujar ese límite, ¿no? De respeto y de comprensión. Pero sí que se, o sea, se trabaja mucho, sobre todo esta parte como más de habilidades sociales que llamamos, ¿no? De cómo uno discute. A mí es que me encanta discutir.
Pero... bueno, está bien discutir, tiene muchas definiciones.
¿No? Claro. Argumentando, ¿no?
Claro, es que me parece que estos debates son maravillosos, porque claro, aquí es donde nacen pues ideas nuevas, o contenido nuevo, ¿no?
Claro.
O sea, que creo que los debates son súper nutritivos y precisamente, ¿no? Aprender que en estos debates puedes llegar a una conclusión de estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo también es súper válido.
Claro.
O
un término medio acerca postura o alguna cosita que no me, de lo que todo lo que no me gustaba, pues sí pueden haber cosas que me gusten, ¿no?
Exacto, totalmente.
Claro,
pero bueno, es verdad que. Sí.
No, perdón.
Nada, que al final esto es un poco el... Creo que también aquí se toca mucho autoestima e identidad. Que aquí es donde creo que nace un poco como todo este problema, ¿no?
Ajá.
El quién soy yo, cuando alguien me dice que piensa algo distinto a mí, ¿cómo me lo llevo yo eso a un territorio muy, muy, muy personal? Y ya me siento ofendido, ahí sale un poco como esta baja tolerancia a la frustración, a la crítica, etcétera. Entonces yo creo que roza mucho esa línea.
¿Y cómo lo trabajamos, psicóloga?
Esa es la pregunta.
Oh, te la hemos quitado, Carmen.
Perdón, Carmen.
Pues creo que el punto principal de todo esto es dónde ponemos el, digamos, como la valía de cada uno. Y me explico, si para mí lo importante es, pues por ejemplo, ¿no? Imaginaos que soy yo creadora de contenido. Yo puedo subir una publicación que sea súper válida, que tenga un contenido espectacular, que sea objetivamente buena, pero si yo dependo de los likes, los comentarios, la visibilidad, un poco como todas estas cosas que se mueven en redes, si no los tengo, yo voy a pensar automáticamente que lo que estoy haciendo es malo. Y lo mismo con mis opiniones, con mis percepciones. O sea, si yo trabajo sobre mi seguridad, sobre que mi valor es independiente de cualquier cosa externa, ¿no? Que mi valía es intrínseca. Yo simplemente por ser ya soy válida. Si trabajamos un poco sobre esa identidad y esa valía personal, creo que es el mayor factor de protección que podemos tener para también, de nuevo, ¿no? Entender que esa es tu opinión, yo tengo la mía, no tenemos por qué cambiarla, pero te puedo respetar y comprender, ¿no? Y creo que ahí es donde está el punto clave.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este interesantísimo tema.
Gracias.
Pues muy bien, pues oye, pues Carmen, pues está interesante el tema de hoy, ¿eh?
Yo creo que realmente es algo que está más presente de lo que pensamos. Y ya no solo en las celebridades, sino en gente de a pie, como nosotros.
A ver, tenemos a gente de a pie, bueno, gente de a pie somos todos.
Oyente.
Me he puesto yo aquí. ¿Qué pensáis? Venga, rápidamente, Daniel,
sí,
María.
No, es muy importante también el factor tiempo, ¿no? Gente que se hace famosa después y a lo mejor le empiezan a sacar cosas de cuando no era famosa. Y bueno, yo creo que es importante también dejar de juzgar tanto a las demás personas, ¿no? Y también en qué lo estamos juzgando, porque no es lo mismo la opinión de un futbolista de política, que si no te parece bien, pues no tienes por qué juzgarla porque no se dedica a eso, que la opinión de una persona que se dedica a crear contenido, que si es algo más importante y si tiene que cuidarla más. Entonces yo creo que es un factor
sobre todo por la viralidad que tiene.
Pero los futbolistas llegan mucho a la gente, sí, a lo mejor también, más que el creador de contenido, y el futbolista tiene todo el derecho del mundo a decir yo pienso de esta manera.
Y a cantar incluso.
Y sin embargo lo normal es, pues dedícate a jugar fútbol. Cuando alguien dedícate a jugar fútbol en vez de opinar, ¿por qué? Porque simplemente porque no ha coincidido. Mira, hoy comiendo le hemos hecho a don Jesús una
sí, buenísima.
Una reflexión, ¿no? Que yo comparto. Cuando la gente dice, no, es que tú eres de tal partido, o sea, tú es que votas a tal partido, tú al que votas a tal. Y yo siempre he dicho, digo, mira, pero esto es equiparable a todo, ¿eh? Digo, yo siempre he pensado que los partidos políticos, las opciones políticas son como un restaurante. Cuando vosotros, todo el mundo tendremos un restaurante preferido, ¿no? Claro. Nos gusta ir a tal sitio, tal sitio. ¿A vosotros os gusta todo lo que ponen allí?
No.
O sea, tú vas, hay veces que sí, hay veces que no, claro.
O sea,
casi siempre no.
O sea, tú vas a un restaurante porque te gusta algo en concreto de ese restaurante.
Vale,
porque me gusta cómo hacen este pescado, cómo hacen esta paella, pero a lo mejor no te gusta nada el arroz con verdura que ponen allí. Porque te digo yo, los partidos políticos y las opciones son como restaurantes. A ti te gusta algo. O ciertas cosas.
O varias cosas.
O varias cosas, pero hay otras cosas con las que no estarás de acuerdo.
Y ese plato no te lo pide el restaurante,
no, pero sin embargo, la otra parte piensa que cuando tú estás vas a comer ese restaurante, a ti te gusta todo.
Exacto.
Pues no, no me gusta todo. Yo hay cosas con las que estoy en desacuerdo con las opciones que voto. Y me imagino que aquí, todos los que estamos aquí, también habréis votado alguna vez algún partido con el que no estaréis de acuerdo en alguna ocasión. Bueno, ¿por qué os vais? Porque en general os convence más.
Porque
pero eso es como todo, en la comida. En la comida, dice tú.
El servicio.
La comida es todo bueno, os encanta toda la comida. Sí, el entrecó con papas fritas es maravilloso, pero todo es bueno, ¿no? También engorda, claro, también da colesterol. O sea,
pero a lo mejor...
No, queda con la parte buena.
Pero la gente cosas, que te ¿no? sirve, a lo mejor te encantan los camareros y te los cambian. Y dices tú, pues ya esto no es lo que
pero
era.
Pero el,
¿no?
debate, claro, el debate está totalmente en que la ha cambiado todo mucho y en cuanto a... ciñéndonos a lo que son partidos políticos, ¿no? Hay ideologías que a lo mejor ya eso no existe. Una ideología o ser fiel a una ideología, a lo mejor, pues ya no es lo que se lleva. O a lo mejor está mal seguir a una ideología y no pensar en que te guste más o menos cosa, verle lo positivo y lo menos positivo a eso que a lo que tú eras afín. Pero bueno, Carmen, yo espero que contigo estemos de acuerdo. Yuyu, no sé, y el Chano ya.
Chano, yo voto, depende.
Chaquetero.
¿Qué va? El partido de la pijota.
Chaquetero, Chano.
¿Usted va siempre al mismo restaurante, Chano?
Siempre.
¿Usted no varía de restaurante?
¿A donde me fían? ¿Para qué voy a cambiar?
Poco, ¿Para qué voy a cambiar?
Bueno, pues gracias, Carmen. Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta con más contenidos en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Cuando el empleo, el desarrollo profesional y la formación van de la mano, el campus de la Cámara de Comercio de Sevilla es la mejor elección. 40 titulaciones en formación profesional, grados universitarios, másters y posgrados. Empresa, comunicación, tecnología, internacionalización, titulaciones oficiales con alta empleabilidad. Campus de formación de la Cámara de Comercio de Sevilla. Conectamos empleo y formación.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Qué hay que hacer para tener huevos? Primero, que no siempre sea ella la que va a comprarlos. Y después puedes hacerte una tortilla o decirle a tu colega que eso es machista. Con dos huevos. Durante años nos han hecho creer que solo hay una manera de tenerlos. Pero eso tenemos que cambiarlo. Por huevos.
Por una masculinidad más libre, más feminista. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
La mañana de Andalucía te invita a descubrir la primera procesión magna pasionista de Lucena. Un evento que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre y reunirá una veintena de hermandades de pasión de la ciudad, presidido por la imagen de la patrona de Lucena, María Santísima de Araceli. Una cita para la historia con el lema Lucena vive la pasión. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 24 de septiembre a las 9:30 de la mañana desde el Palacio de los Condes Santa Ana o Casa de los Mora, con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena.
A lo largo de la historia, la mayoría de las civilizaciones han sido lideradas por hombres que han copado los grandes relatos del poder y la guerra. Pero en el antiguo reino de Nubia, al sur de Egipto, floreció una cultura femenina que empuñó con firmeza el poder desde el trono y el campo de batalla. ¿Quiénes fueron las poderosas y desconocidas reinas negras?
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Bueno, saben ustedes que una de las novedades de esta temporada es que los viernes, para saber qué tiempo nos va a acompañar, pues Nina Alemania nos hace una crónica del tiempo, pero cantada, porque hay mucha gente pensando de que cuando se va y está calor, no vea la casa ayer.
Pero no, pues, horroroso, ayer, ¿no? Horroroso.
¿Qué te pasa, Charo?
Si pasa, sigue pasando, tomando.
No, pues si yo tengo aquí, no hace falta...
Si lo tiene controlado, Charo.
El Chano que le está quitando los papeles. El Chano le está quitando los papeles.
Bueno, si queréis saber qué tiempo va a hacer este fin de semana, prestar atención a esta maravilla de Nina Alemania.
Ay, el tiempo. Ya todo acabó. El verano poco a poco se marchó. Y prepárate para cambiar los armarios.
Qué buena, ¿eh?
Pero sigue el sol. Y aunque no tendremos ya tanta calor, no vaya a guardar el bañador por si acaso. Por Málaga y Jaén, en Almería, por Córdoba y por Huelva, hará calor y será menos intensa. Cuidado que en Granada podrá llover y por Sevilla también. Lo mismo llueve, quizá en algún momento habrá humedad y soplará un poquito el viento, un poquito. Y en Cádiz el Levante se quedará. Como las locas.
¡Qué buena!
¡Bravo, Nina!
El tiempo con Nina Alemania. Seguimos aquí en el programa del Yuyu.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas.
Bueno, pues estamos a las puertas del fin de semana. Ya habrá gente que haya tenido la fortuna de acabar a las 3 de la tarde y ya está el lunes.
Y ya está en coche, ya está en coche huyendo a donde sea.
Están escuchando. Pero bueno, hoy don Jesús Acevedo pues nos trae pues esta sección Fin Desconectados, sí, para ver qué podemos hacer este fin de semana, cómo podemos desconectar.
A desconectar.
Don Jesús, que está ahora mismo a tope con los festivales y con las cosas, está.
Hombre, vengo del Festival del Patio de la Diputación de Sevilla. De ver si lo es. Sí, este fin de semana me
vas a parar seguro bien.
Tranquilito, voy a recomendar porque la semana que viene hay que prepararse, que llega ni más ni menos la Comic Con a Málaga.
Y anuncia que estarás allí.
Hombre, estaremos allí.
¿La Comic Con qué es, don Jesús? Para la gente que diga Comic Con.
La Comic Con que le está sonando, eso que es del cómic. Bueno, pues es como la meca de cualquier aficionado friki a la cultura pop, a los superhéroes, a los cómics, a los animes, al cosplay, al K-pop, que ahora está muy de moda, el pop coreano, ¿eh? Y es que se celebra en San Diego, en Estados Unidos, en verano. Es muy difícil conseguir entrada y todo buen friki en su vida, esto lo digo, es como la meca, tiene que ir alguna vez en la vida a la Comic Con. Pero en sus 55 años de historia ha salido por primera vez de Estados Unidos. ¿Y a dónde ha venido?
A Andalucía.
A Málaga.
Olé.
O sea, somos pioneros. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga hicieron la presentación oficial hace unos días con don Antonio Sanz, don Arturo Bernal, consejero, que la verdad es que se lo están currando un montón, y el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. Entonces, vais a ver a multitud de personajes y personas relevantes del mundo del cine, del mundo del cómic, a ver a quién nos podemos traer. Pero digo que hay uno que es muy difícil que venga y es quizás el más conocido para todo el mundo, y no es ni más ni menos que don Arnold Schwarzenegger.
¡Hombre!
Que tiene el apellido Schwarzenegger. El apellido que es la mejor contraseña de la historia.
¿Lo vas a conseguir?
Hombre, está complicado porque él viene el domingo. Él viene el domingo. Y claro, porque es relevante en la cultura pop, porque ha hecho de las películas y de los personajes más importantes, Desafío Total, Predator, que van a anunciar una de las nuevas de Predator.
Terminator,
hasta mira, la
acaban
vista,
igual,
baby.
¿Eh?
Mira.
Predator, me he dado cuenta. Bueno, decía Predator.
Pero,
también está bien, Predator.
Pero todo...
Predator, ¿de qué? Y Terminator.
Terminator ya. Mr. Freeze, Mr. Freeze.
¿Esa cuál? Ah, ya
ese
sé
fue el malo, sí, sí, un malo de Batman, cuando George Clooney fue Freeze, Batman.
Que iba de hielo, ¿no?
Mr. Freeze, que de Mr. hecho Freeze, dimos la noticia de que él paga a la Warner todos los años un dólar para quedarse con el traje de Mr. Freeze. Pero ¿qué personaje de la cultura pop le hizo famoso?
A ver, hombre.
¿Cuál?
¿A quién? Pues
no,
Arnold.
El Terminator, Arnold,
Conan.
¿Conan? Sí, no.
Él,
no.
Él cuando saltó a la fama fue cuando hizo la película de Conan.
A Conan.
Se vio que era Terminator. Después, no.
Por eso digo el vínculo donde se rodó Conan.
Aquí. Sí, en España.
En España, bueno. Y Jorge gran parte. Exacto, exacto.
Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche.
¿Cómo te queda?
¿Eso era Conan?
¿No hay cola de hecho? El principio. Este es el principio de la película. Acordaos que Conan es un niño que dejan tirado a Bárbaro. Su madre era Nadiuska, ¿os acordáis?
Nadiuska
es la madre.
La pobre, fíjate.
Y,
perdona, es que estoy haciendo un inciso, he dicho de la hermana, porque me estoy acordando de un paso doble maravilloso que sacó Juan Carlos Aragón con los Yesterday, cuando decían lo que nos habían legado los moros en Andalucía, todo esto. Y entonces, claro, como decían las cosas, que los moros nos legaron, no sé cuánto, y hacía mucha referencia a los tópicos de Andalucía, que en Cádiz siempre ha habido fama de mucha homosexualidad, mucho gay, no sé cuánto. Y entonces Juan Carlos Aragón con esos Yesterday decía una frase, decía, y hasta el bárbaro de Conan nos dejó a su propia hermana, se llamaba Mari Conan, y de ahí lo de la fama. Entonces es una manera maravillosa de reírnos de esa fama.
Qué grande, Juan Carlos.
De gay que tenía la gente de Cádiz, y me pareció una manera maravillosa, con todo el respeto del mundo al colectivo y con humor. Me pareció maravilloso.
Y utilizando referencia de la cultura pop.
Me pareció una maravilla.
Entonces yo que iba a poner aquí, como empieza Conan, todo bárbaro,
¿sabes? Tenía esa fama y dice, ¿por qué?
Pero como de un personaje débil, fíjate, que lo cogen como esclavo, lo ponen a dar vueltas, no sé si acordáis, en un molino de agua.
Sí, sí. Cuando empieza a crecerse, que lo hacía Jorge Sanz, ¿no? Jorge Sanz, actor español, era el niño de Conan.
De Conan,
exacto. Conan chico.
Exacto, exacto, Conan chico.
Conan chiquitito. Chiqui Conan.
Chiqui Conan.
¿De qué te ríes? Chiqui
Conan. Chiqui Conan, pero
cuando era una porquería, cuando era un niño chico, empezó a ir a darle vuelta al molino, como me puso Conan. Menos mal que lo quitaron. Si no, revienta.
Menos mal. Fíjate.
Chiqui Conan.
Pues se acordáis.
Me hace gracia.
Mira aquí la música, mira.
Oye, Schwarzenegger ha tenido mucha suerte con las bandas sonoras de sus películas, ¿eh? Pues que son hitos.
Pues precisamente, una de las cosas que yo quiero reivindicar, que la película no sería lo mismo sin esta banda sonora.
A ver.
Con el Tulsa Doom, ¿no? Era el malo de...
Tulsa Doom.
Tulsa Doom.
Yo no le he visto la película.
Sí,
visto,
sí. ¿Eh? El que mismo que le ponía la voz a Darth Vader y al reo.
Sí, hombre, claro.
¿Quién se dio?
¿Cómo estaba Schwarzenegger cuadrado?
Schwarzenegger vino a recoger la espada y un premio a Almería, al Festival Internacional de Cine de Almería. Pero yo digo, todos recordamos en el famoso desierto de Tabernas, en otro sitio manejando la espada, pero que el mito no sería lo mismo sin esta música. Y lo que no sabe mucha gente es que el compositor de esta banda sonora...
A ver, venga.
¿Sabéis quién es?
No, pero a ver si es el que te gusta a ti.
Basil Poladouris.
Y pensaba que era otro, ¿eh?
No, pues no. Y no es tan conocido.
El dinámico.
Os voy a contar una historia muy bonita. Y es que en 2006 este compositor fue invitado a Úbeda, y la única vez en su vida que interpretó y dirigió esta banda sonora en directo fue en Úbeda, en el año 2006. Él apareció ataviado de negro, todo de negro, y sonó algo tal que así, con una cosa muy rara, porque el hombre, mira, esto era en el hospital. El hombre empezó a llorar, empezó a tocar, a dirigir, dijo que no le gustaba, empezaron de nuevo, y lo que nadie sabía es que estaba enfermo de cáncer.
Ay, pobre hombre.
Y le habían invitado, él estaba en el hospital, le habían invitado y le propusieron venir a Andalucía.
¡Qué bueno!
Y salió del hospital diciendo, ¿se acuerdan de mí? En España, en Andalucía, y hay gente que me quiere ver.
¡Qué chulo!
Tocaron esto, y en julio del año 2006. Las lágrimas, os invito a buscar el vídeo, porque es maravilloso. y a los 3 meses falleció. Y antes de fallecer, lo que dijo era que esta había sido una de las mejores experiencias de su vida. Ay, el reconocimiento y el cariño que le dieron aquí.
Oye, qué cosa más interesante, Jesús, de verdad. Yo no sabía que figuras tan importantes, el reconocimiento se le ha dado en Andalucía.
Porque todos nos acordamos de Schwarzenegger, porque es la imagen.
Hombre, claro, como para no acordarse, vamos.
Pero seguro que muchas personas que nos están escuchando se acuerdan de la banda sonora, porque la han escuchado muchísimas veces. Entonces este concierto lo tenéis gratuito en internet, entero, y os recomiendo que lo escuchemos. ¿Vale?
Bueno, y nos ha traído protagonistas, ¿no?
Exacto.
Completito eres, hijo, qué completito.
Esto para el que se quede en casa, pero el que se quiera mover, os traigo un planazo, ni más ni menos que en Carcabuey. ¿Sabéis dónde está Carcabuey?
En Córdoba, lo he buscado. Bien, un sitio precioso que tendría tener que visitarlo.
Espectacular, yo estuve hace mucho tiempo y es espectacular.
Ah, tú lo conoces, ¿no?
Y es que allí, pero no lo conozco como merece, ¿sabes? Que tiene que ir. Allí, pues, este fin de semana se celebra un festival, que es el Festival Sonraíz, que la verdad es que me ha parecido súper interesante porque es un festival de activismo rural.
¿Qué?
Y así me he quedado yo, Char, así me he quedado yo. Entonces, vienen nombres muy interesantes, pero yo, antes que explicarlo yo, prefiero que lo explique la persona que lleva la comunicación del festival, Vanessa Sánchez. Vanessa, ¿estás
por
ahí?
Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Hola, Vanessa.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Vanessa. Que, por favor, explícanos a todos los oyentes qué significa esto de activismo rural, que nos ha dejado locos.
Activismo es, digamos, la unión de activismo y arte.
Ajá.
Porque es a través del arte que reivindicamos, bueno, muchas cosas. Reivindicamos la igualdad, que se acabe con la brecha de género en la música, en los carteles de los festivales, detrás de los escenarios también, en las salas de los museos.
Detrás también, que eso es muy importante, sí, y a lo mejor no es fácil encontrar, ¿no?, las vías para acabar con esa brecha, ¿no?
Sí, pero bueno, hay muchas profesionales. De hecho, yo misma soy miembro de la Asociación de Mujeres en la Industria Musical.
Ajá.
Y ahí hay un catálogo de profesionales tremendo y tenemos un equipo que es paritario.
Ajá.
Y un cartel que es, la mayoría de proyectos son liderados por mujeres, no solamente lo que es la música, sino también las artes plásticas que estarán en el museo, porque como sabéis, pues bueno, históricamente las mujeres hemos sido más musas que artistas, parece que no teníamos el arte para pintar.
Sí. No
tenías el don. O estaban tapadas, o estaban un poquito ocultas también.
O firmaba otra persona por esos artistas, ¿o no?
Exacto. Exacto.
Por supuesto, es eso.
¿Y cómo elegís a los artistas, ¿sabes? A las personas, a los profesionales que van a participar ahí?
Claro, el hilo conductor del festival, o sea, de dónde surge todo esto, es por la defensa, digamos, y la exploración de la música de raíz, pero de la nueva música de raíz que se hace ahora, ¿no? De una actualización del folclore. Entonces, nosotras buscamos, el equipo vaya a buscar a las artistas en ese ámbito, en ese estilo. El año pasado pues ya tuvimos, por ejemplo, a María José Yergo, tuvimos a Rocío Márquez como cabezas de cartel. Y este año pues tenemos unas artistas que son muy diferentes musicalmente, lo que aportan es algo bastante diferente, pero tienen esa conexión con la música de raíz, con la nueva música de raíz. Lo de activismo rural es porque además reivindicamos la ruralidad, reivindicamos los pueblos y el conocimiento y sabiduría de los pueblos y de las zonas rurales.
Qué bonito.
Y lo bien que se comerá por ahí, ¿verdad? Hombre, uy, vamos, yo me voy para allá.
De maravilla.
Hombre,
de
maravilla.
Sí, hombre, mezcla la buena música, cultura y gastronomía, pues ahí vámonos.
¿Y cómo integráis profesionalmente así un entorno natural, ¿no? Un entorno tan bello y, hombre, porque yo entiendo que tendréis que tener medidas de sostenibilidad, ¿no?
Claro, y de
respeto al medio ambiente, ¿no? Porque estaría feo que hablaría de estas cosas y no se cuidara, que cada vez lo controlamos más.
Claro, no, por supuesto. Bueno, entre otras cosas, tenemos dos escenarios singulares. Entonces, en estos escenarios singulares, sobre todo, la afluencia de público es mucho menor, porque el aforo también es menor, aparte de todas las típicas medidas de sostenibilidad que se han implementado en casi todos los festivales, de materiales reciclables, también medidas acústicas y demás.
Con los vecinos no molestamos, ¿no? ¿O los integramos? ¿Cómo vamos con los vecinos?
Por supuesto que los integramos. Además, este año tenemos una novedad, porque tenemos el escenario en Plaza de España, en la Plaza del Pueblo, donde tendremos como
¿en todo el pueblo?
El momento de comida popular, sí, abierto a todo el mundo. Fíjate, igual que bonito. Las actividades en el museo, sí. Digamos que el festival tiene tres escenarios, dos de ellos son singulares.
Sí.
Y dos de ellos son singulares en realidad se celebra en todo el pueblo el festival, ¿no? Aunque tengamos las actuaciones musicales en esos tres escenarios, hay muchísimas actividades el sábado por la mañana que acontecen en el Museo Municipal, que son abiertas a todo el mundo hasta completar aforo. Uh-huh. Tenemos otras actividades, eso, como decía, en la Plaza de España. Esa es una de las novedades este año.
Que hay de todo. Bueno, pues nada, Vanessa, sí. Nos la apuntamos.
Sí, yo ya estoy apuntando.
Muchísimas gracias. Por comentarnos que disfrutéis mucho, y que
muchísimas
vayamos
gracias.
Por ese artivismo. Muchas gracias.
Gracias, Vanessa.
Y estáis más que invitados todos.
Gracias.
Ese festival Sunrise, ¿no?
Sí.
Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto, con motor inverter, programa vapor y clase A, por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23.
¡Atención, bormujos! Del 25 al 28 de septiembre llega la Liga Burger al recinto ferial. Food trucks con hamburguesas brutales. Bota tu burger favorita y vive la competición más sabrosa del año. Del jueves 25 al domingo 28 de septiembre. Recinto ferial, bormujos. La Liga Burger. El sabor se juega aquí. Con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Bormujos.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Pero si al ver digo tu nombre, ya verás quién es. Quédate, quédate, luna. Quédate, quédate, luna. Quédate, quédate, luna. Quédate, quédate, luna.
Fijaos, no me digáis que nos traiga aquí buen rollo. Os traigo a Natalia Doco, que es una de las artistas invitadas, cabeza de cartel de este festival Sunrise. A ver si otra gana de visitarla. Natalia, estamos por ahí.
Hola.
¿Qué tal? ¡Qué alegría escucharte!
¡Qué alegría yo de estar aquí!
Tú de Andalucía no eres, ¿no, Natalia?
No.
No.
Se me nota, ¿no?
Buen sitio, buen sitio.
Pero nos encanta tu voz. Oye, ¿y cómo es que te vienes a este festival? Con estas raíces, con el sello tan personal que tú tienes.
Sí, bueno, tengo un productor de conciertos aquí en España.
Ajá.
Y empecé a tocar en España desde el año pasado. Así que muy feliz.
¿Y cómo sientes? ¿Cómo conecta con el público español? ¿Conecta con tus emociones? ¿Sí?
Sí, hermoso, porque hace 10 años ya que vengo haciendo gira en Alemania, en Francia.
10 años.
En lugares, 10 años.
10 años.
Sí, este es mi tercer disco, que ahora ya termino porque paso al cuarto, que lo tengo ya listo. Y bueno, es hermoso porque es la primera vez que la gente entiende lo que digo. Bueno.
Ha costado, ¿no? Ha costado un poquito, ¿no?
Me ha llevado 10 años, pero aquí estoy.
Bueno. Tienes un acento tan maravilloso.
Tan bonito que
y,
sí.
Y sobre todo que el mensaje pues será más maravilloso aún, Natalia.
Oh, muchas gracias. Sí, es muy importante para mí transmitir. Creo que lo encontré la vía de la música, pero lo que yo amo es la transmisión, poder transmitir, conectarme.
Y conectas además con lo rural, con distintos tipos de personas, ¿no? Que van a tu concierto, desde más pequeños hasta más mayores, ¿no?
La familia, ¿no? Entonces,
sí, ¿qué bien, no? Es increíble, porque en los últimos 10 conciertos que hice, inclusive en Francia, y veo toda una primera hilera de niñitos cantando las canciones. Los amo.
Y tú vas a tener que llevar a, tu, a tus niños a Sonraíz. Nos vamos a tener que ir a Sonraíz.
Además que tu música...
Sí, tráiganlos.
Tu música, la verdad es que relaja mucho, da un buen rollo increíble, ¿eh? Y encima, para desconectar en el fin de semana en un paraje rural tan bonito como el que vas a estar, y con música como la tuya, ¿no? Con esta canción, esta es Quédate Luna, ¿no?
Quédate Luna, esta es Respira,
Respira, perdón, esa es Respira.
De Quédate Luna era la de hace un ratito.
Eso, era la de antes, eso. Así que nada, bueno, pues que...
Yo ya estoy mirando el paisaje, ¿eh? Porque estoy acá en la posada, que llegué y tengo la montaña enfrente de mí.
Oh. ¿Y qué? Bueno, qué maravilla.
¿Y cómo te sientes? De maravilla, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Has comido bien? ¿Has comido bien, Natalia? La gastronomía andaluza.
Acabo de terminar de comer un horario español.
Ahora, hombre.
Una siestecita te pegará, ¿no? A ver, antes de salir a actuar, ¿no?
Yo estaba esperando a que me llamen y después lo primero que voy a hacer es dormir. Pues sí, ya. Comí salmorejo con huevo. Ay, qué rico.
De aquí, qué rico.
Y un flamenquín, ¿te comí un flamenquín?
Comí flan.
Y flamenquín, no. Pregunta por flamenquín. Flamenquín. Verás que bueno.
Bueno, pues que disfruten muchísimo.
Muy bien, Natalia.
Natalia, los mejores deseos, ¿eh? Y además porque trabajéis por esa igualdad, por romper esa brecha y sobre todo transmitir esa cercanía, ese buen rollo y esa alegría que tenemos que disfrutar de este mundo del fin de semana.
Sí,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Natalia, gracias. A disfrutar y que
vengan
lo
a vernos.
Bueno, pues nos vamos, ¿no? Hoy nos pide musicalmente Don Jesús, que has elegido.
Pues sí, pues mira, traigo esta canción. A ver,
oye,
si le suena. Ahí
qué
lleva.
Fuerte.
Eso es el tema de la película de la Liga de la Justicia. Con la Santísima Trinidad, Superman, Batman y Wonder Woman. Y a ver si te suena la canción.
Tú mucho relax, mucho carcaway, pero
bueno. Que sí, ¿eh? Hombre. Porque la Liga de Justicia, que es todos juntos. Hay que ver todos juntos, que es lo que vamos a hacer en la Comic Con, todos los frikis juntos.
Yuyu,
por eso lo he puesto. Yuyu, ven tú para acá también. Joker también.
Están equivocados ellos.
Están equivocados, no lo saben. Es que los clásicos, ¿a que sí? ¿Cómo se nota? Los Beatles, ¿cómo se nota? Pues este es Gary Clark Jr. Y hace esta versión que me parece interesante. No sé si la conocía.
¿No la conocía?
Pues muy potente. Y en la película
en
queda
cañera, genial. En cañera, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? A María Luque y a Daniel García, que nos han acompañado aquí, que han disfrutado de 2 horas de radio.
Mira,
gracias.
Y cortos se han hecho.
Y cortos se han hecho. Pues venid ya, ir mandando mensajes al 670-947-154. Estos van a lo suyo, como veis.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Espero que lo hayáis pasado bien. Y así que sabéis que aquí estamos para cuando queráis volver.
Chano, dile algo a María.
Cuidado,
tened cuidado con el Chano.
Señoras y señores, nos marchamos. Que tengáis buen fin de semana. El programa Yuyu vuelve el lunes a partir de las 3 de la tarde. Que disfrutéis de un maravilloso fin de semana y volvemos el lunes.
Yeah.